Hola a todos, todas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me reporto de nuevo su presentadora Andrea. Bueno, hoy estamos con otro capítulo más de este interesante podcast. Ya que, bueno, la última vez nos habíamos quedado básicamente como que lo general que todos normalmente conocíamos. Entonces hoy vamos a hablar sobre un poco de la vida del Antiguo Egipto, más bien cómo se vivía ahí, las cosas que eran diferentes, ¿ok? Bueno, como sabemos, la vida en el Antiguo Egipto fue muy diferente a como es ahora. El matrimonio, más que un vínculo romántico, era un procedimiento práctico. Comenzaba en general a las mujeres de los 12 y 14 años, tipo mi edad, entonces ya. Yeah. Pero normalmente creo que también en la Edad Media era algo así, que igual las chicas se casaban adolescentes. Bueno, sigamos. Los hombres sobre los 16, sin ningún tipo de sanción oficial, o sea, tipo que no les caiga la ley ni nada. Salvo la firma de un contrato privado en el que se detallan los bienes de cada uno. Apenas se casaban, debían tener descendencia. Ya saben, tener hijos lo más pronto posible. Ya fueron educados con esas premisas. Conformar una familia era un asunto de importancia cuyo propósito fue siempre la conformación de una unidad en el aspecto económico, en la que los hijos recibían de sus padres la capacitación sobre los diversos oficios que ejercían. En cuanto tuvieran la edad educada, ya en la adolescencia los hombres tendrían la responsabilidad de salir a trabajar para conseguir el sustento de su familia. El papel de la mujer también era muy diferente. Bueno, yo no sabía esto, pero investigando esto ya sé cómo era. Tenía una cierta independencia e incluso su propio trabajo. Había comadronas, tejedoras, intendentes, o bien colaboraban con el negocio de su marido. Adquirían el rango de al casarse y en la casa eran las que organizaban todo. Solían prestar mucha atención a su aspecto, especialmente al peinado y maquillaje. Ya saben que en esa época estaba como que se hacían mucho el delineado, se maquillaban con sombras cálidas, tipo el verde, el azul, unos tonos parecidos de esos. Y la verdad, yo he visto que es full interesante, es demasiado interesante, es como un delineado súper grande y súper original. Que, o sea, imagínense si se seguiría usando, sería muy interesante ver ese tipo de personas. En otras versiones discutibles, indican que era un símbolo de pureza, belleza y de inactividad con respecto a los hombres. Ya saben que no daban mucha atención. La educación también es un punto importante. Estaba preparada para aquellos que se consideraban lo mejor de la sociedad. Ya saben, los hijos de los influyentes, pues. De ese entonces que en el futuro serían parte de la realeza o algún funcionario del gobierno, además de los sacerdotes y escribas. Los niños ingresaban a primera hora de la mañana y salían ya cuando la hora de la tarde estaba finalizando. La educación formal de las niñas solo era permitida si se trataba de la hija de alguien de la realeza o de una persona influyente. Pero ahora vamos a un poco de la clase baja para entender mejor. La formación de los hijos de padres pobres dependía de sus progenitores. Estos le enseñaban sus oficios para que pudieran mantenerse en lo que tuvieran edad. Para ello, en las escuelas aprendían a leer, a escribir la escritura. Se realizaba sobre piedras o tablillas, hechas con madera y cubiertas con yeso. Aprendieron, entre otras cosas, sobre matemáticas, aritmética, astronomía y geometría. Los oficios, las profesiones, por lo general, pasaban de padres a hijos, especialmente porque no había colegios para ellos. La alimentación. Gracias a las inscripciones y pinturas que a lo largo de los años se han ido encontrando, los restos de las ofrendas que hicieron a los muertos, se sabe que es lo que normalmente era su alimentación. Los granos eran importantes, la cebada, el trigo, constituían la fuente principal para la elaboración de carbohidratos con el trigo. Preparaban su alimento base. El pan era consumido por todos sin importar relevancias sociales. Y fue un alimento tan sagrado que hasta se convirtió en ofrenda para los dioses. Yo no sabía. Pero es bien interesante porque, bueno, en otros capítulos íbamos a hablar tipo como que de las ofrendas que le daban. El tipo de comida iba en función de la clase social o de la influencia que tenían las personas, por ejemplo, los faraones y sus familias. Saben que ellos comían bien. Y los sacerdotes consumían con frecuencia pescados y carnes de aves, vacas, ovejas, cerdos, leche y huevos, generalmente de avestruz. También consumían frutas como uvas, dátiles, higos, sandías, melones. La gente de clase media, como los artesanos y los funcionarios, tenían en sus casas cerdos, cabras y ovejas, más carnes. Aunque se sabe que las preparaban en cacerolas, pero las preferían asadas. Los más pobres, como los agricultores, tenían una dieta basada en cebolla, pescados, verduras, ajo y muy ocasionalmente aves. También las legumbres formaban parte de su dieta. Las más usuales eran las lentejas, habas, guisantes y garbanzos. Ya saben, a mí sí me interesara mucho ver, como que ver. En las series normalmente sí ponían como que una gran abundancia de comida en la mesa, que era tipo como que cada uno agarraba lo que quiere. Pero se veía que sí comían bien, o sea, no en gran cantidad, comían un poco de todo, por así decirlo. Entonces, a mí sí me gusta estos subtemas que les dije sobre la alimentación, la educación, el papel que cumple la mujer, el matrimonio, que fue el más importante para mí. Pero bueno, hasta aquí ha llegado mi reporte. Espero que les haya gustado. Igual el próximo capítulo vamos a igual hablar sobre un tema muy importante. Bueno, a mí, en lo personal, me encanta este tema. Bueno, hay otros temas más que sí me gustan. Pero hay otros temas que es como que sí, o sea, quiero investigar más y quiero decirles, quiero contarles, quiero compartirles mi investigación. Bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Esperen con ansias el siguiente. Adiós.